Pues nos empezamos la señal de la cruz. En el nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo. Amén. Muy queridos hermanos, esta tarde voy a profundizar la vocación de los carismáticos, que es nuestra vocación como cristianos, como bautizados cristianos. Si recordamos en nuestra vida, en nuestra fe como católicos, siempre estamos en una familia tan grande en el mundo. De verdad es que no es común para predicar un filipino a los españoles, ¿verdad? Pero el Espíritu Santo, cuando habla, eso sin ningún problema de la idioma, de la cultura, en qué país, de dónde vienes, porque el Espíritu Santo habla en toda lengua, en todos idiomas de la planeta. Eso es mi pensamiento, yo creo, porque eso recordamos en el día de Pentecostés, que todos los discípulos hablan en su misma lengua. Esto es la representación de la Iglesia, que es universal. Amén. Bueno, pues la primera pregunta es: ¿por qué la Iglesia es llamada templo del Espíritu? Porque el Espíritu Santo vive en el cuerpo que es la Iglesia, en su cabeza y sus miembros. Él además edifica la Iglesia en la caridad, con la palabra de Dios, los sacramentos, las virtudes y los carismas. Eso es lo que dice en el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la Iglesia, vive el Espíritu Santo. Por eso, siempre al empezar a la misa de la Eucaristía, siempre empezamos con el señal de la cruz, porque parte de la Trinidad, siempre eso es lo que estamos aquí, reunimos en el nombre del Espíritu Santo, que nos arde siempre en nuestro corazón y en nuestra vida. Ahora bien, vamos a comprender profundamente qué dice San Agustín, como un pastor, como obispo. Él dice: lo que en nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, inspira nuestros miembros, eso mismo es el espíritu para los miembros de Cristo, para el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Queridos hermanos, siempre en la historia de nuestra Iglesia, siempre se figuraba como una familia. ¿Por qué? Porque siempre hay un esposo que es poderoso, hay una esposa que es la Iglesia, el esposo que es Cristo, y los hijos que somos nosotros. ¿Y por qué llamamos la Iglesia esposa de Cristo? Pues llamamos la Iglesia esposa de Cristo porque Él mismo nos definió en la Sagrada Escritura, que dice en el segundo capítulo de San Marcos, en el versículo 19, que cuando los fariseos le preguntaba a Jesús, a nuestro Señor, por qué los discípulos de Juan ayunaban cuando estaba el maestro, San Juan. Jesús, sus discípulos no ayunaban durante cuando estaba en su presencia, estaba con él, los discípulos. Pues simplemente porque el novio, el esposo de la iglesia, está todavía con ellos. Eso significa que siempre prefiguraba Jesús como nuestro Padre en nuestra familia, que es la iglesia. Eso tenemos que tener en cuenta, porque somos bautizados del Espíritu Santo. ¿Y cómo nace la carismática católica? Eso es una pregunta, porque había muchas historias de nuestra fe como católicos después de Pentecostés. ¿Qué pasa los discípulos? ¿Dónde están los carismáticos que hablan tantas lenguas durante el Pentecostés? Pues dicen que la renovación carismática católica, llamada también renovación en el espíritu o la renovación cristiana en el espíritu, no nació con realización, eso tenemos que dar cuenta, eso. No nació con la realización de un proyecto, sino como consecuencia de un acontecimiento, de una serie de acontecimientos que cambiaron la vida de unas personas, las cuales se juntaron en comunidad de oración. Eso es lo que estamos aquí ahora. No es un proyecto, no. Pero la gente que donde está vivo el Espíritu Santo, cambia su vida, y esto nos anima de juntar como una familia aquí en la oración. Esto es una vocación como carismáticos en la vida de la renovación carismática. Ese es el origen de su aparición y su propagación espectacular, dice el gran teólogo Ibs Kongar. Parece que todos nosotros ya conocemos quién es. No estoy promocionando a nuestro hermano Ibs Kongar como dominico, ¿no? Pero él dice que la renovación en el espíritu es simplemente no es simplemente una moda. Sus frutos se perciben inmediatamente, porque se trata de una fuerza espiritual que cambia vidas. Si todavía nuestra vida no cambia como cristianos, como bautizados, pues la vida de caridad y la vida de amor a los demás, porque el Espíritu Santo, según Mamen en su predicación, el Espíritu Santo es el amor. Si todavía no sabemos amar a los demás, pues todavía no cambia nuestra vida, todavía tenemos que cambiar. Esto es lo que dice Ibs Kongar, no es mi invento, no es un mero avivamiento, sino una verdadera renovación, un rejuvenecimiento para ser joven. La mayoría de nosotros ahora aquí estamos en la tercera edad, ¿no? Lo siento, pero dice que el Espíritu Santo, no hay viejo, no hay tercera edad, estamos joven siempre por el Señor, porque vive, porque el Espíritu Santo arde siempre en nuestro corazón. ¿Me explico? Bueno. pues sigo hablando esto. Dice Kungar, una actualización de posibilidades nuevas que surgen en la Iglesia Católica, siempre antigua y siempre nueva. Siempre antigua, pero siempre nueva. El mismo teólogo que no desconoce la eclosión de carismas. Luego voy a explicar qué son las carismas y dónde viene esta palabra, que es muy interesante. Carismas que manifiesta en ella, dice, sobre en este punto, la renovación lleva la vitalidad de los carismas al corazón de la Iglesia. La vitalidad. No tiene, desde luego, en el monopolio de los carismas, pero eleva muy alto su bandera y contribuye a dar publicidad el tema que el resumen dice: los cambios evidentes de vida experimentados como resultados de la acción del Espíritu y las múltiples manifestaciones carismáticas en fervor. Un fervor de la comunidad. Si nuestra comunidad tiene siempre un fervor, ya sabemos que el Espíritu Santo está aquí. Por eso cantamos: Dios está aquí. ¿Verdad? Esto es el señal que es verdaderamente que Dios está con nosotros, el Espíritu, su Paráclito, que nos inspira, que nos da una energía. Si pensamos un móvil sin recargar, entonces no podemos operar, ¿no? No podemos mandar, no podemos llamar, porque la energía es como el Espíritu Santo de nuestra vida. No tenemos cobertura al Señor porque no tenemos energía. ¿Qué sucedió en el día de Pentecostés? Creo que ya todos nosotros ya sabemos. Pero, queridos hermanos, permitidme de hablar otra vez que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo hizo de los temerosos apóstoles testigos valientes de Cristo. En poquísimo tiempo, ¿qué pasó? Muy interesante. En poquísimo tiempo se bautizaron miles de personas. Fíjate, los temerosos apóstoles, cuando entró en sus corazones el Espíritu Santo, estaban muy alegres, muy, muy fuertes, y bautizaron miles de cristianos. Eso es el efecto de los carismáticos, que siempre arde el corazón del Espíritu Santo, porque tenemos este capaz de contagiar a los demás. De tal manera, el Espíritu Santo es contagioso. Es contagioso. Porque tenemos capaz de contagiar a los demás. Esto es lo que sucedió durante el Pentecostés. El prodigio de las lenguas en el Pentecostés nos muestra que la Iglesia existe desde el comienzo para todos. Para todos. Es universal y misionera. No solo en Jerusalén. Y luego salieron como misioneros. Y ayer acabamos de celebrar la fiesta de la Nuestra Señora del Pilar, que según la leyenda llegó uno de los 12, este Santiago, que la Nuestra Virgen María le animó porque estaba un poco desesperado porque la gente no hay, son indiferentes en su época. Pero vamos, ahora, ¿qué es este lugar? ¿Dónde está la señora del Pilar, ¿no? Vamos a ver. En este escenario que quería profundizar, tenemos que conocer primero a María. A María, porque dice, para conocer a María es conocer el Espíritu Santo. Si no conocemos a nuestra Madre, Virgen María, no hay posibilidad a conocer qué es el Espíritu Santo. ¿Por qué? María estaba totalmente disponible y abierta a Dios. De este modo, pudo convertirse por la acción del Espíritu Santo en Madre de Dios, como Madre de Dios. Y como Madre de Cristo, también en Madre de los cristianos. Nuestra Madre. María posibilitó el Espíritu Santo, el milagro de los milagros. ¿Qué milagros? La encarnación de Dios. El Verbo que hizo carne. Pues, confortada por el Espíritu Santo, estuvo con Jesús en las duras y las maduras hasta la cruz. Ahí Jesús nos la dio a todos nosotros como madre. Nos recordamos, ¿no? En la cruz, cuando Jesús enseñó a su querido apóstol Juan, su madre, que es madre de toda la humanidad. No estoy promocionando el libro que acaba de publicar el Padre Felicísimo, parece que conocéis, ¿no? El Padre Felicísimo Martínez, que es el libro que he citado también en esta charla. El Padre Felicísimo dice que si tenemos que comprender profundamente la vida de la predicación como carismáticos, tenemos que saber quién era el gran predicador Santo Domingo de Guzmán. El rasgo de la predicación cristiana en el siglo XIII. Siglo XIII, cuando vivió y estaba predicando nuestro Padre Santo Domingo. Pues él dice, desde el principio, los apóstoles, cuando recibieron el Espíritu Santo, ellos fueron carismáticos, los discípulos fueron carismáticos en la palabra y la obra. La palabra y la obra. Porque hay gente que predica muy bien, ¿no? La palabra. Como una magia espectacular, ¿no? Pero la gente sabe quién es este hombre, ¿no? Pues los discípulos, llenos de Espíritu Santo, predicaba de la palabra y de obra. De hecho, en el siglo XIII, durante el tiempo de Santo Domingo de Guzmán, pone especial cuidado en la preparación de sus frailes. Los frailes, sobre la oración, la contemplación, el estudio. Eso es fundamental. ¿Cómo podemos predicar sin preparar, sin estudio? Entonces, hay que preparar el estudio y la contemplación. Cuando Juan me dijo, Carlos, tiene que enseñarnos, espera un momento, dame una semana para contemplar y para preparar. Porque como cristianos, como carismáticos, tenemos que colocar bien el Espíritu Santo en nuestro corazón, no es lo que te da gana, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo se comporta muy bien si estás abierto. Por eso hay que escuchar primero. Los judíos, la palabra escuchar es muy precioso para ellos. Nuestro Señor Jesucristo es judío, ¿verdad? Entonces tiene esta palabra muy preciosa en su corazón. Hay una canción, me parece que nosotros ya estábamos familiarizados. Dame la guitarra, por favor, si me permites de cantar esta canción. Esa es la canción en hebreo, que Jesús, según los teólogos, parece que en su tiempo cantaba con eso, pero no hay ningún versículo en la Sagrada Escritura que Jesús cantó una canción, ¿no? Pero cantaba una canción, pero vamos. Esto es la en el Deuteronomio, ¿no? Dice: Shema Israel Adonai Elokeinu. Shema Israel Adonai Elokeinu. Shema Israel Adonai Elokeinu. Shema Israel Adonai escuchar. Qué preciosa la palabra, ¿verdad? Cuando los padres dicen a sus hijos, escuchad, pero los niños quieren huir que escuchar, porque el distinto entre las dos palabras, los dos verbos, es casi igual, pero no. Porque escuchar, para escuchar, tenemos un corazón abierto y tenemos una oreja de corazón. Oreja que tiene corazón, que siente. ¿Me explico? Bueno, pues bendito sea Dios, porque tenía miedo antes, ¿eh? Bueno, pues eso es el rasgo, lo que dice el Padre Felicísimo, que la predicación siempre está basada en el estudio y la contemplación. ¿Cuál es la promesa de Jesús antes de su muerte? Pues antes de su muerte, Jesús había prometido a sus discípulos enviarles otro paráclito, el paráclito. Eso según el Evangelio de San Juan. ¿Y qué papel tiene el Espíritu Santo en la vida de Jesús? ¿El papel? Pues, sin el Espíritu Santo no se puede comprender a Jesús. En su vida terrenal se mostró como nunca antes la presencia del Espíritu de Dios, que denominamos Espíritu Santo. Por eso, en el credo que nos profesamos cada misa, siempre hay una línea muy importante ahí, ¿no? Creo en el Espíritu Santo. A ver, todos. A ver, tenemos que hacer como una urgana.
Creo en el Espíritu Santo.
Eso es el Espíritu Santo, como un huracán que siempre tiene una fuerza. Pues en el credo, que dice, creo en el Espíritu Santo, ¿qué quiere decir? Creer en el Espíritu Santo es adorarle como Dios igual del Padre y del Hijo. Es decir, creer que el Espíritu Santo viene a nuestro corazón para que, como hijos de Dios, conozcamos a nuestro Padre en el cielo, movidos por el Espíritu Santo. Y, eso es más importante, cambiar la tierra en paz. Cambiar la vida en paz. Por eso siempre el Espíritu Santo se prefiguraba con una paloma, que es símbolo de la paz. Bueno, pues estoy hablando sobre cosas más, pero tenemos a ver, porque para conocer el Espíritu Santo tenemos que también saber la base. Si no, estamos en las nubes, ¿no? Y cada uno ya podemos alabar al Señor, el Espíritu Santo, pero hombre, tenemos que saber el base de eso. ¿Por qué estamos hablando de eso? Porque el papel de la filosofía y de la teología, que nos aclara las cosas, las oscuridades de nuestra fe. Por eso nos entrenamos como dominicos saber el papel de la filosofía y la teología. A ver, déjame de mencionar los grandes filósofos, que algunos de ellos no creen en Dios, pero son muy buenos. Descartes, Leibniz, Hegel, Kant, Spinoza, todos los grandes filósofos. Existencialismos. Pero ¿cuál es la finalidad de la filosofía y la teología? Es para perfeccionar nuestra naturaleza humana en medio de la contemplación de la verdad. Eso es lo que dice Santo Tomás de Aquino, que ellos todo, aunque algunos de ellos no creen en Dios, pero siempre hay algo dentro en su enseñanza. Ellos puede ser niegan que eso es el Dios, pero tienen otra figura de Dios en su corazón. Eso es la infinidad de nuestro Dios, que en la figura del Espíritu Santo nos ilumina en nuestro ser como humanos. Laudato si, porque estoy hablando la naturaleza humana. ¿Qué dice el Papa Francisco en su encíclica? Citando a nuestro santo querido San Francisco de Asís. Alabado sea Dios, cantaba San Francisco de Asís, el ejemplo por excelencia de cuidado de lo que es débil y de una ecología integral. ¿Cómo podemos vivir en nuestra tierra feliz y llena de alegría del Espíritu Santo si nuestro planeta está rota? Entonces, no hay lógico, ¿verdad? Tenemos que cuidar también. Eso es lo que dice el Papa Francisco. Según Benedicto XVI, en su época como Papa, el Espíritu Santo nos impulsa a encontrarnos con el otro. Eso es que en nosotros, el Espíritu Santo es el fuego del amor y nos convierte en misioneros de amor de Dios. Pues tengo una reflexión muy sencilla sobre María, porque María, que es la primera misionera, cuando recibió el mensaje del ángel, nos recordamos que es la Magnificat, ¿no? después de esta canción muy tan profunda, tan preciosa, ella estaba corriendo de los montes para visitar a su prima Isabel. Pero dice que María se configuraba como una de dos imágenes, como un lago y como un río. A ver, un lago tiene un agua estable, firme, cristal, y un río que corre el agua como María, que a pesar de las dificultades llega a su meta, a visitar a su prima Isabel. Y los dos hablaron sobre la salvación de la humanidad, que es nosotros. Y termino, porque según el Catecismo de la Iglesia Católica, que está fundada en nuestra fe, que los carismas son dones especiales del Espíritu concedidos a cada uno para el bien de los hombres y para las necesidades del mundo. El bien de los hombres y para las necesidades del mundo. Y en particular, para la edificación de la Iglesia, a cuyo magisterio complete el discernimiento sobre ellos. Las carismas. He mencionado anteriormente que la palabra carisma viene de la palabra griego, ¿no? Ya sabemos, caris, que significa el don. Pero no es simplemente don. La palabra carisma, no simplemente don, también puede ser gracia, favor o talento. Cuando decimos, este hombre o esta señora tiene carisma, ¿sabes? Tiene una carisma de bailar o de cantar o de hablar o lo que sea. Porque tiene un talento, ¿no? Pero lo más profundo es que el Espíritu Santo, que es el don de esta persona, que se actúa el Dios vivo en medio del Espíritu Santo. Pues eso es el final de este tema, que es más importante. El Espíritu Santo, según Santa Teresa de Jesús, el Espíritu Santo, como fuerte huracán, hace adelantar más en una hora la navecilla de nuestra alma hacia la santidad. ¿Qué es la palabra navecilla? Es un incensario, ¿no? Que los frailes, los dominicos, los franciscanos, en aquella época de Santa Teresa, se utilizaba siempre para incensar. Y creemos que el humo, cuando sube al cielo, esto es nuestra oración, nuestros gozos que llega hacia Dios. Fíjate, pero ¿qué dice la santa? Que más adelantado más de una hora, más rápido que el humo. Eso es el Espíritu Santo cuando está en nuestros corazones, cada uno. Muchas gracias y buenas tardes.
Gracias, señor.